Boas tardes a todos. Como vai o tema da gripe? Dos vírus? Dos catarros? Dice que está o hospital lleno de gente con gripe. E eu tengo a casa tamén llena de gente. Fastidiada. Pero bueno, non chove. Non se limpia o aire e aí... Más fácil para os virus estos, non? Doutor. Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 11. Nos vamos acordando de lo que Dios está hablando este año. ¿Alguien se acuerda? De recuperar lo perdido, estar en el lugar adecuado y ser hospitalario. Nos predicó Alfredo el otro día sobre ser hospitalarios. Y para los que no vinisteis, pues eso. Dios nos está hablando de que es posible en Dios recuperar lo que hemos perdido el año pasado o a lo largo de los años. Y parece ser que para eso también es bastante importante estar en el lugar adecuado, en el centro de la voluntad de Dios. Bendito seas, papá. Te doy gracias por todo, Señor. Te doy gloria a ti, Señor, y te bendigo, Señor, y queremos entregarte este momento a ti para que tú nos hables, por favor. Para que tú nos hables a todos, Señor, los que estamos aquí, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, con total libertad, Señor, hablándonos y ministrando nuestras vidas. Que seas tú, Señor, porque si no eres tú, de nada vale todo esto, Señor. Ayúdanos, Señor, a retener lo bueno, Señor, a estar atentos y retener lo bueno, Señor. Para que tú puedas suplir todo lo que nos falta y seguir obrando nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y seguimos en Samuel. Como veis, ¿no? La historia de David y Betsabé. ¿Os suena, no? ¿Alguien no la conoce, la historia de David y Betsabé? Todos la conocemos, ¿no? Bien. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y David envió a David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, Eteo y Tita, en otras versiones. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concebió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías, Eteo, el esposo. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido del camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en un lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Entonces se vio Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey te comenzase a enojarse y te dijera: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó a una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías heteo es muerto. Y fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que a Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ahora uno, ahora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú, aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a casa. Y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Todos conocemos la historia, ¿no? Y aquí se narra una historia que ahora no está de moda. Pero si yo te pregunto cuál es esa historia que no está de moda ahora, ¿qué se te viene a la cabeza? Porque cuando leemos este texto, siempre vemos lo que hace David, ¿no? Teniendo que estar en batalla, se queda en casa y en vez de estar peleando, lo que hace es estar en donde no debe, se explaya en lo que no debe mirar, porque no tiene ningún pecado haber visto a la mujer bañándose. Lo que pasa es que el hombre se dejó llevar y cuando se da cuenta la está deseando tanto en el corazón que manda a llamarla. Y esto es lo que se nos viene a la cabeza siempre cuando leemos esta historia, ¿no? Estoy muy equivocado, ¿no? Es lo que pensamos la primera vez que lo leemos. Pero esa teoría sí está de moda en los días de hoy. Personas que miran a otras personas, las desean y las quieren hacer suyas. Sí está de moda. Pero hay un personaje aquí que es bastante interesante. Y este personaje es el señor Urías. Y muy poquitas veces se habla de Urías. Siempre hablamos del pecado de David y bueno, todo lo que pasó, las consecuencias del pecado, cómo tapó el pecado. Y el pecado trajo a más pecado y tal. Pero a mí me gustaría, y es lo que me llamó la atención cuando leí todo esto, esta vez, otras veces me había llamado la atención el tema de David, me llamó la atención este señor, el Urías. Y es verdad que no sabemos mucho de este Urías, ¿no? Porque no sale mucho en la Biblia. Simplemente sale aquí, este cachito, y no se sabe mucho más. Pero si te fijas con atención, sí hay detalles que definen bastante a este Urías. Lo primero que sabemos es que se llama Urías, ¿vale? Pero eso ya es importante porque parece ser que Urías significa mi sol es Dios o mi luz es Dios. Entonces, bueno, ya dice algo, ¿no? Ya dice que sus padres tenían confianza en Dios. Por eso le ponen este nombre. Pero también dice que es hitita, que heteo, dice aquí, ¿no? Urías el heteo, ¿no? Sí, heteo. Y entonces aquí ya nos dice un poquito más. Cuando nos dice que es hitita o heteo, es que él no es de sangre judía. Él es de la sangre hitita o hetea, que eran unas personas que vivían por allí cerca, pero que no eran judíos. Pero esta persona que no era de sangre judía tenía un nombre sí puesto por una fe. Entonces él nos está hablando que ya de años atrás sus padres conocieron a nuestro Señor y quisieron servir a nuestro Señor y le pusieron a su hijo un nombre que tuviera relación con nuestro Señor, aún sin ser judíos. Y esto aquí se parece bastante a nosotros, ¿no? Nosotros, ninguno de nosotros somos judíos, ¿no? Pero todos hemos sido hechos parte a través de Jesucristo. De esta gente también no era judía, pero fue hecha parte y estaba dentro de lo que es el pueblo de Dios, de Israel. Si lees un poquito más también de Samuel, Crónicas, pues puedes ver que este hombre era uno de los 30 de David. David tenía una gente de confianza, pero después también tenía a 30 valientes, que era como el ejército, el batallón de élite del ejército de David. Eran personas que estaban dispuestas, podéis leer sus historias, que estaban dispuestas a hacer lo que hiciera falta por su señor David. Eran personas que hábiles en la batalla. Y también, si nos fijamos un poquito, no hace falta fijarse mucho, cuando David le dice, oye, mira, vete a descansar junto a tu mujer, él le dice, mira, no puedo ir porque el arca está bajo tiendas, Israel, mi pueblo está bajo tiendas en batalla y yo no puedo ir. Esto dice que ya no solamente sus padres amaban al Señor, sino que él también amaba al Señor, porque el arca, lo que representaba a Dios, estaba bajo tiendas, en un sitio de batalla. Y él amaba tanto al Señor que no podía ser que su pueblo estuviera batallando y que él se fuera a acostar con su mujer. Si nos fijamos y leemos de cuando el pueblo de Israel iba a la batalla, siempre antes de ir ellos se purificaban y no se acostaban con sus esposas porque querían estar puros, querían ser santos a la hora de pelear las batallas del Señor. Y él era tan creyente, tenía tanta pasión por Dios, que él dice, mira, no. La ley dice que yo no me puedo acostar con mi mujer. La ley dice que yo me tengo que mantener porque yo sigo estando en batalla. Aunque ahora viniera aquí a darte informes, yo sigo estando en batalla y no puedo ir. Y esta forma de ser de este Urías, para David fue un problema, porque era de tal, ¿cómo diría? De tal compromiso, de tal fidelidad, que David no sabía por dónde meterle mano para que él fuera a acostarse con su mujer, para David poder esconder su pecado. Porque era necesario que este hombre se acostara con su mujer para que nadie supiera que David se había acostado con la esposa de Urías. Y cuando vemos todo esto, vemos eso, una historia de una persona que no está de moda en nuestros tiempos. Porque no está de moda ser fiel. Y no está de moda estar comprometido con una causa. Y este hombre era así. Era un hombre fiel y comprometido. Él, mira que David llegó a emborracharlo. Narra la historia que acabamos de leer. Llegó a emborracharlo para que se fuera a acostar con su mujer. Y él no le iba a fallar a Dios, ni estando borracho. Este hombre, David se lo dice, oye, ¿no has venido tú del camino? ¿No estás cansado ya de batallar? ¿Por qué no te vas con tu mujer? No es precisamente fea tu mujer. Él sabía que su mujer no era fea. Los dos sabían que la mujer no era fea. David lo sabía y él lo sabía. O sea, había un atractivo importante en casa de Urías para ir a casa. Había una excusa perfecta, estoy cansado del camino. E incluso su líder le estaba diciendo, vete a casa. Pero a pesar de todo esto, Urías se seguía manteniendo fiel. Él sabía perfectamente cuál era el rol que tenía que desarrollar. Él sabía perfectamente que su sitio era la batalla. estar con toda su gente peleando por su pueblo, peleando por su Señor, peleando por Dios. Y no estaba dispuesto a renunciar a todo eso. Por más bonito que se lo pintaran y por más excusas que él tuviera, él no iba a renunciar. Y todas estas cosas a día de hoy no están de moda. La fidelidad y el compromiso no está de moda. Tú lo puedes ver. Échate un vistazo a los líderes que tenemos, políticos, y te puedes dar cuenta. Puedes empezar por el lado que quieras. Por los que no gobiernan, ya los veis, a palos unos con los otros, a ver cuáles son las ideas que tienen que prevalecer, cuáles son las ideas que mejor dejarlas a un lado para poder ganar votos. O cuál líder sí, cuál líder no, cuál tiene que liderar la oposición. O puedes ir al gobierno y ahí vas a ver a una ministra de no sé qué que está reñida con la otra ministra de no sé cuánto porque las dos quieren sobresalir una con la otra. Puedes ir a donde quieras, pero la fidelidad no está de moda. Vete a los matrimonios si quieres. Sacaron no hace mucho una ley que permite el divorcio exprés. No sacan un programa en el cual los matrimonios puedan ir allí y ser restaurados o aconsejados de forma gratuita para que no haya niños que se encuentren con que sus padres se tienen que separar. No. Mejor divorcio exprés. ¿Y por qué se divorcia la gente? Porque la sopa está fría. Y como la sopa está fría y a mí me gusta caliente, pues nos divorciamos. Me parece una tontería, pero no te creas que muchas veces hay motivos mayores que este. Es que se me acabó el amor. ¿Nunca escuchasteis eso? Yo conozco un caso. Se separaron porque se les acabó el amor. ¿Y por qué se te acabó el amor? Porque cuando te casaste estabas enamorado, ¿no? Algo habría, algo dejarías de hacer, algo harías para que se te acabara el amor. Pero ¿por qué tenemos que aguantar? Aparte, nos sacan la ley del divorcio exprés. Pues ya está, se acabó. La fidelidad y el compromiso requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere entrega. Requiere tener que soportar cosas que no quieres soportar. Requiere renunciar a cosas. ¿Que por qué vas a renunciar? Este hombre tuvo que renunciar a estar con su preciosa mujer, que fue capaz de cambiar el corazón de un rey, que era conforme al corazón de Dios, que había sido intachable, casi intachable hasta ese momento. El mismo rey David no fue capaz de renunciar a esta mujer. Y él coge y dice, sí, mira, el arca está bajo tiendas. Mi pueblo está en batalla. Yo renuncio a estar con mi mujer. Y estamos hablando de los políticos y estamos hablando de cosas entre risa y serio. Pero los principios son los principios. Y esos principios también debieran aplicarse a la iglesia. También debiéramos ser como creyentes, como iglesia, personas fieles. Fieles a nuestro Señor y fieles a lo que el pueblo está haciendo. Y yo hablo por mí, siempre estamos con excusas. Yo no es que lleve muchos años aquí como creyente, pero ya tengo escuchado excusas de todo tipo. De todo tipo. Es que no me saludan, o es que, yo qué sé, es que no crezco. Es una excusa muy buena también que pone la gente. No, mira, yo no me comprometo con esta iglesia, mejor me voy a comprometer con otra iglesia, porque yo en esta iglesia no crezco. Es simpático, ¿no? O hay 100.000 excusas pone la gente, ¿no? Es que hace mucho frío, es que el liderazgo. Mucha gente dice, es que el liderazgo, claro. Me voy a comprometer más porque el liderazgo. Y el liderazgo a lo mejor dirá, es que la gente. Y entonces unos ponen excusas de un lado, yo pongo excusas por otro, el otro pone excusas por otro, pero al final la realidad es que cada excusa mengua mi compromiso y mi fidelidad. Y el compromiso y la fidelidad es el compromiso y la fidelidad. Y no necesitas ni liderazgo, ni la gente, ni absolutamente nada. ¿A cuántas personas echas de menos hoy aquí? A un montón de ellas, ¿verdad? Otros días me echáis a mí de menos. No es juzgar a los demás, sino a mí también me pasa. Pues esas personas, si estuvieran aquí, me estarían bendiciendo a mí. ¿No? Eso es compromiso, ¿no? Porque bendecirme a mí es importante. Igual que bendecirte a ti y a cada uno de nosotros. Pero yo, para poder bendecir a alguien, tengo que estar. Y en eso me falta bastante. Tengo mucho que aprender. Y después, claro, siempre uno se justifica, ¿no? Es que no sé qué, es que no sé cuánto, es que no sé qué más allá. Y para vergüenza mía lo digo. Para poder uno estar comprometido, también necesita saber con qué. Urias tenía todo esto. Y él estaba dispuesto a hacer lo que fuera, como decía. ¿Te imaginas a Urias, cuando David no puede con él de ninguna manera, cogiendo la carta que le da su rey David? La cara que se le tuvo que quedar, de sonrisa de aquí a aquí. Dice, venida la mañana, escribió David a Joab una cuarta, la cual envió por mano de Urias. Este hombre fiel y comprometido se sentiría súper orgulloso de llevar una carta para Joab, el general del ejército. Estaría contentísimo de no haber cedido, de mantenerse en santidad para volver a la batalla. Y lo que no sabía es lo que ponía la carta. Escribió la carta diciendo, poned a Urias, decía así la carta, poned a Urias al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraros de él para que sea herido y muera. Es fuerte, ¿eh? Tú mismo vas con tu sentencia de muerte. Contento y satisfecho porque eres un hombre comprometido. Y era uno de los 30, como decía antes, o sea que de tonto no tenía un pelo, porque para estar en un batallón de élite, no, hay que ser inteligente. Es muy difícil una persona que no sea inteligente que sea un buen luchador. Es igual que un futbolista. Es muy difícil que una persona que no sea inteligente sea buen futbolista. Porque se necesita destreza, habilidades, se necesita saber manejarse, saber moverse. Y este hombre sabía perfectamente, cuando estaba en la batalla donde lo estaban poniendo, sabía perfectamente que el lugar que estaba ocupando era el lugar más complicado de la batalla. Y él no es tonto y ve cuando las personas no están a su lado. Y él en ese momento que podía decir, yo paro de pelear, ¿por qué ayudarme? Estoy solo. E irse un poquito más atrás. O podía decir, ¿por qué tengo que pelear yo aquí cuando está David en casa? ¿Y cuánto tenemos que aprender de aquí, de este hombre? Pues yo tengo que pelear porque amo al Señor. Y amo al pueblo, diría él, ¿no? Con una sonrisa de oreja a oreja hasta que al final muere. ¿Cuántas veces pusimos esas excusas? Es que no hago porque el otro no hace. No hago porque estoy solo. Pero a este hombre no le importó estar solo ni estar en el sitio más complicado, en el momento más difícil. Porque él sabía el rol que él tenía que hacer, que representar. Sabía a quién estaba sirviendo. A Dios. Y a mí esta historia, cuando la estoy viendo, me recuerda mucho a nuestro Señor Jesucristo. Él, cuando llega y viene a vivir con nosotros, él traía ya una carta. ¿Viste lo que dice Juan? Cuando viene Jesús, Juan el Bautista, cuando está en el desierto, lo narra en Juan, y dice, ahí viene el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Si lees el Antiguo Testamento, hay un montón de profecías que dicen que Jesús va a morir. nace, crece y cuando va a empezar su ministerio, ahí viene el Cordero de Dios. El Cordero solo tenía un fin, el ser sacrificado. Y dice, el que quita el pecado del mundo. Y es muy curioso todo esto. Juan más adelante vuelve a decir, el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Habla de que Él lleva el pecado, no solamente el nuestro, sino el de todo el mundo. No solamente el tuyo, el mío, los que estamos aquí, sino de todas las personas que están pasando por la calle, de todas las personas de esta nación, de todas las personas de este planeta. Los de ahora, los de antes y los de que van a venir después. Jesús ya venía con esa carta. Urías tuvo que ir a pelear por Israel. Pero Jesús vino a pelear por el mundo. Urías peleó una batalla, entre otras muchas, pero Jesús vino a pelear la madre de todas las batallas. No hay batalla más grande que la que ganó Jesucristo en la cruz. Porque la batalla que ganó Jesucristo en la cruz trae salvación para los de antes, para los de ahora y para los de después. Trae salvación para millones y millones y millones de personas a lo largo de toda la historia. Y al igual que Urías, él sabía que estaba solo en la batalla. Al igual que Urías, todos se habían apartado de su lado. Pero él siguió hasta muerte, bendiciendo hasta el final. Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Os acordáis? Porque Jesús también es fiel. Y Jesús también está comprometido. Está fiel y comprometido para con el Padre. Al igual que Urías. Fiel y comprometido con el rol que tenía que desempeñar al llamado de Dios. A la promesa que Dios había hecho de que iba a traer un Salvador. Él siguió hasta el final y lo hizo por propia voluntad. No estaba obligado a hacerlo, pero lo hizo. Él fue fiel a sí mismo. ¿Y cuántas veces somos infieles a nosotros mismos, a lo que somos como hijos de Dios? Nuestro Señor Jesucristo murió por cada uno de los que estamos aquí. Y murió para darte vida eterna, para que el día que partamos vayamos con Él. Y quizá ahora te llueva o te cojas gripe, pero tenemos una promesa eterna que fue ganada allí en la cruz. Y es recibida por cada uno de los que creemos, todo lo que pasó allí en la cruz. Y hecha real en nuestras vidas. Jesús murió por ti y por mí, de la misma manera que Urías murió por ti y por mí. Y dices tú, ¿y qué tiene que ver Urías conmigo y contigo? Vamos a buscar Mateo 1. ¿Lo tenéis? ¿Lo tenemos o no? Amén. El que no tenga Biblia que se pegue a un cristiano, ¿no? Traer las Biblias, hombre. Aunque sea en el móvil. Pero andemos con las Biblias. Porque quién sabe si a lo mejor con tu Biblia debajo del brazo un día le puedes dar testimonio a alguien. No lo sabes, ¿verdad? ¿Por qué llevas ese libro ahí? ¿Qué es eso? El otro día una amiga vio a un vecino venir de misa. Y esta amiga venía para la iglesia. Y digo, cachis, ¿por qué no le dije que yo también iba a la iglesia? Estas cositas dan oportunidades. Y la Biblia también. ¿Quién sabe? Si estás en un momento determinado, en un sitio en concreto, y tienes que echar mano de ella. Es buena tenerla en el móvil también, ¿no? A veces Dios te dice algo y vas ahí a la Biblia y ¡ras! Y ya rescatas algo bonito, algo que te puede bendecir. El versículo 6 del capítulo 1 de San Mateo. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Fue padre Urías de Salomón? No. ¿Tiene algo que ver en la genealogía, Urías? No tiene nada que ver. ¿Pero por qué Dios lo mete aquí en la genealogía? No tengo ni idea. ¿Por qué lo mete? No tengo ni idea. Pero yo sí sé una cosa, que si Urías no hubiera sido fiel y no hubiera estado comprometido, Salomón no hubiera nacido. Porque se hubiera destapado, se hubiera tapado el pecado de David. Si se hubiera tapado el pecado de David, Urías seguiría con su mujer. El niño que hubiera nacido hubiera sido de él y no hubiera más niños de David con la mujer de Urías. Pero sin embargo el compromiso y la fidelidad de Urías permitió que Salomón naciera. ¿Y cómo coge Dios todas las cosas y las cambia para su bien, no? ¿Cómo Dios es capaz de darle vuelta a lo negro y ponerlo blanco y a lo blanco ponerlo negro? Pero la realidad es que él murió. Y gracias a su muerte, Salomón nació como hijo de David. Por eso yo digo que él murió por ti y por mí. De alguna manera, se incrustó ahí en la genealogía. ¿Y cuántas personas entregaron sus vidas por ti y por mí? Yo donde conocí al Señor fue en un evento que fue organizado por una iglesia en la cual esa iglesia había estado un señor pastoreando años atrás y no sé qué y no sé cuánto. Y aquel señor años atrás que había estado pastoreando fue bendecido por su iglesia en no sé dónde, que no sé cuánto. Y aquellos todos entregaron sus vidas para que yo fuera salvo. Y de aquellos todos yo no conocía a ninguno. Y el Jota está sentado en una silla de una persona que entregó su vida para que un día, no sé qué, el pastor, no sé qué, y hablara con Valentín, y Valentín se convirtiera y no sé qué, y la iglesia se arreglara, y esa silla se pusiera ahí. Y aquel hombre entregó su vida para que el Jota esté ahí sentado. Porque si no, no estaría. Porque eran personas que estaban comprometidas y eran fieles con la obra del Señor. ¿Y cuándo vamos a empezar a entender de verdad todos estos asuntos? Que no importa ni fríos, ni que si crezco, que si no crezco, que no sé qué, que no sé cuánto. Mi compromiso no es para con una persona solamente, no es para con un lugar. No es para... Mi compromiso es para con nuestro Señor Jesucristo y para con su reino y para con su pueblo y para que las personas que no conocen a Jesús puedan ser salvas a través de la obra de Dios en mi vida y a través de ella. ¿Y cuándo vamos a empezar a entender eso? ¿Y nos vamos a dejar de jugar a lo que jugaba David cuando estaba en el territorio enemigo queriendo jugar a ser cristiano y realmente haciendo el tonto y a punto de enfrentarse con su propio pueblo? El que no vino el domingo no sabe de qué va el tema. Pero todo esto, Urías, lo tenía más que claro. No me importa el liderazgo, no me importa mi mujer, no me importa que esté cansado, no me importa absolutamente nada. A mí solo me importa que hay un Dios que tiene una voluntad, un propósito y un pueblo que está sirviéndolo. Y yo me voy a meter dentro de ese propósito y voy a servir a ese Dios. Y punto, y se acabó. Y ya lo voy a dejar ahí. Que Dios os bendiga.